Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días, bienvenidos a todos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro y de todo el equipo que vamos a acompañarles a lo largo de esta jornada de este 5 de enero de 2015, una noche de Reyes, especial sin duda para los más pequeños de la casa, que seguro están preparando ya el árbol de Navidad para recibir los regalos. Esta noche, como decimos, es muy especial para las familias que tienen niños y, por supuesto, esta tarde seguro que son varios los que van a acudir a ver a los Reyes Magos, a sus majestades de Oriente, a las cabalgatas que van a distribuirse por todas las ciudades de España. El tiempo, lo cierto, es que va a estar complicado en el norte. Tengan precaución porque hay nieblas persistentes en toda la meseta norte y también en la cuenca del Ebro. Habrá intervalos nubosos en la mitad oeste de Galicia, también en el extremo occidental de Andalucía, aunque parece que las lluvias no van a hacer acto de presencia en esas cabalgatas, que esperemos no tengan mal tiempo. En general, en todo el país, los cielos van a estar poco nubosos. Tengan cuidado, eso sí, en las Islas Canarias con las calimas. Las temperaturas suben en la zona del Cantábrico y en los Pirineos y bajan en todo el Levante y en Andalucía. En Madrid estamos ahora a 2 grados, llegaremos hasta los 13. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima se va a registrar en Teruel con 6 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Falta de tan solo 20 días para las elecciones en Grecia, las encuestas siguen dando como favorito a Syriza, al que conocemos ya en nuestro país como el Podemos griego. Según la primera encuesta realizada tras conocerse el adelanto electoral para el 25 de enero, los de Alexis Tsipras están 3 puntos por encima de Nueva Democracia, el partido del primer ministro griego Antonis Samaras, con un 30% de apoyos. Los de Syriza han vuelto a proponer el impago de la deuda o la reestructuración, como dicen ahora que lo llaman, porque dicen que objetivamente no se puede pagar, lo que ha llevado a Alemania a advertir a Grecia de que puede salir del euro si efectivamente Syriza gana las elecciones, como pronostican todas las encuestas. Según el semanario de Spiegel, Angela Merkel cree que no hay peligro ahora de contagio para otros países. Los tiempos en los que tuvimos que rescatar a Grecia han terminado, habría dicho el gobierno de Angela Merkel. Tsipras, en su discurso, muy parecido por cierto al de Pablo Iglesias, de lo que habla es de que el pueblo se levante.
Es el tiempo de la democracia, de la dignidad. Es el momento en el que el pueblo se tiene que levantar. Es un momento crucial.
En nuestro país lo que seguimos es conociendo novedades sobre Podemos y sus irregularidades. El Mundo publica que 2 líderes de esta formación incumplen sus obligaciones como sindicalistas. Sergio Pascual y Auxiliadora Oronato llevan 2 años sin acudir a las reuniones de personal de la Junta de Andalucía. Por pertenecer a ella tienen hasta 40 horas liberales al mes, esto sin asistir ni siquiera a esas reuniones. Ambos, por cierto, forman parte de la ejecutiva a nivel nacional de Podemos. El magnetismo de esta formación de Pablo Iglesias es tal que los socialistas no solo han copiado sus asambleas ciudadanas, que es así como se denominan, sino que ya proponen también reestructurar la deuda. Es lo que decía el líder del PSC este fin de semana, Mikel Iceta. También sobre la situación en Grecia se pronunciaba este fin de semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tiene más detalles nuestro compañero Rubén Fernández.
Buenos días. Desde el PP se ve con preocupación la posible victoria de Syriza ante un posible efecto de contagio político a España. El ministro de Hacienda marca distancias y pide al pueblo heleno profundizar en las reformas como solución, alejarse de los extremismos y advierte de la importancia de mantenerse en el euro. Declaraciones a Informe Semanal.
Grecia tiene que tener su salida en Europa, dentro del euro, como ya forma parte, como ya es miembro de ese club.
Y frente al PP, la izquierda, los hermanos de Syriza, Izquierda Unida y Podemos, que respaldan sin ampajes a los de Tsipras. Ya han convocado un gran mitin en Barcelona con presencia de los partidos del sur de Europa. Asistirán de Italia, Francia y Portugal. Lo ha anunciado el coordinador de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera.
Planteásemos un encuentro en Barcelona de las izquierdas del sur de Europa, de izquierdas transversales de diferentes familias políticas, para plantear los retos democráticos que pasan, entre otras cosas, por la reestructuración de la deuda.
Y precisamente a eso último, a la reestructuración de la deuda, le ha salido un aliado inesperado, el PSC. Los socialistas catalanes se descuelgan de la postura que hasta ahora ha defendido el PSOE y pide un cambio en la deuda española y autonómica. Miquel Iceta es el primer secretario del partido.
Pensar la posibilidad de reestructurar
la deuda. Hay que pensar la posibilidad de reestructurar la deuda en el sentido de que hay partes de la deuda que no se pueden devolver. Por tanto, que las entidades bancarias se presten a reestructurar la deuda, que significará que darán más tiempo para cobrar y renunciar también a cobrar una parte. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos.
Eso es lo que han de hacer los gobiernos.
Y Z cree que las instituciones europeas tendrán que abrir este debate después de la situación griega.
Con los socialistas catalanes que proponen ya medidas como la de Pablo Iglesias, es con los que quiere pactar el Partido Popular de Cataluña, que propone un acuerdo que incluya también a Unió y a Ciudadanos. Escuchamos a Enric Millo.
El Partido Popular catalán, obviamente, pero también el Partido Socialista de Cataluña, Ciutadans, Unió Democràtica de Catalunya, son partidos que defienden o defendemos modelos sociales distintos y por tanto hay muchas cosas que nos separan, pero hay algunas cosas que nos unen, como es precisamente ese trabajo por una Cataluña próspera, unida, con justicia social y que forme parte de una España que sea competitiva en el mundo. ¿Por qué no hacemos una reflexión todos juntos, de manera tranquila, pausada, sin condiciones previas, sin prejuicios, pero una reflexión positiva?
Un PP, por cierto, al que las encuestas sitúan en quinta o sexta posición en Cataluña, en una posición similar también en el País Vasco, lo que ha llevado incluso a su líder, Arantxa Quiroga, en esta comunidad a decir que o el PP renueva su proyecto o irá a una lenta agonía. Los sondeos a nivel nacional son algo mejores para el PP, aunque eso sí reflejan una importante caída. Nos lo resume nuestra compañera Marta Arce.
El Partido Popular sería la fuerza política más votada de celebrarse hoy elecciones generales. Según un sondeo que publica el diario La Razón, la formación dirigida por Mariano Rajoy obtendría el 28,6% de los votos y entre 113 y 120 escaños. Superaría al Partido Socialista, sobre el que mantiene una ventaja de 5,2 puntos y que conseguiría 86 o 90 diputados, según este estudio de NC Report. Podemos irrumpiría con fuerza y se situaría a solo dos décimas del PSOE al alcanzar el 23,2% de los votos, lo que equivaldría a 75 asientos en el Congreso. En cuanto al resto de partidos, Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia siguen en caída libre, aunque se mantienen como cuarta y quinta fuerza políticas. CiU perdería hasta 5 escaños, Esquerra Republicana sumaría hasta 7 diputados en las Cortes y también entraría con fuerza Ciudadanos, que sumaría entre 4 y 7 representantes. La participación sigue cayendo y se situaría en el 66%, un nivel de abstención histórico. Por edades, el Partido Popular es el más votado entre los votantes de 45 a 64 años y en los mayores de 65 años. Los sectores más jóvenes de entre 18 y 44 años se decantan mayoritariamente por opciones como Podemos y el Partido Socialista.
Federico Jiménez Dos Santos escribe en el diario El Mundo sobre la situación precisamente del Partido Popular en un artículo que titula La derecha muerta. Dice el director de este programa que lo peor para España no es que en la izquierda triunfe un proyecto político con claros visos de hegemonía que recoge lo peor del comunismo académico y lo más estúpido del tercermundismo. Lo terrorífico es que en la derecha política, que Aznar unificó en el PP y que debe ser el contrapeso de la izquierda, ha desaparecido hasta la más leve sombra de un proyecto intelectual capaz de sobrevivir a la pérdida del poder. Dice el director de ese programa que hay tumbas muchísimo más confortables en Egipto que el futuro de la derecha después de Rajoy. Le recomendamos también, por cierto, el artículo de Domingo a Domingo que escribe hoy en Libertad Digital en un homenaje que dedica a Benito Pérez Galdós en un artículo que titula España Galdós, coincidiendo con el fallecimiento del escritor, del novelista español del siglo XIX que murió el 4 de enero y cuyo entierro tuvo lugar el 5 de enero en la capital, en Madrid. Le recomendamos también las imágenes, las fotografías sin duda llamativas y importantes de todas las cientos de personas que acudieron a ese entierro del escritor español. El resto de noticias del Santander se las contamos con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Los sindicatos policiales han convocado a las 11 de la mañana una manifestación silenciosa en toda España por el policía fallecido el viernes al ser arrojado a las vías del tren por un inmigrante al que pidió que se identificara. En un comunicado critican con dureza la cúpula del Ministerio del Interior por no acudir al funeral. Dicen que esta práctica, además de irrespetuosa, es habitual en las despedidas oficiales de compañeros asesinados. Las tres organizaciones sindicales han reclamado medidas como que las banderas ondeen a media asta cuando muera un compañero en acto de servicio. El secretario general del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero, asegura que el hombre que arrojó al policía a las vías era reincidente y que se sienten desprotegidos.
Pues ese señor hace 6 meses intentó arrojar a otro compañero a la vía, por tanto, sabía lo que hacía, quería hacerlo y, por desgracia, los jueces, una vez más, no nos han protegido en nuestro trabajo y se ve como, al final, por desgracia, morimos defendiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y como ha dicho el cura, no somos necesarios, somos fundamentales.
El agresor tiene 27 años, es de Costa de Marfil y tiene 9 antecedentes policiales por amenazas, robo con violencia, resistencia y desobediencia. Además, había sido arrestado por infringir hasta en 2 ocasiones la ley de extranjería. Investigan ahora si esta persona fue la misma que intentó arrojar a otro agente a las vías hace unos meses en la estación de Sol. Además, ayer fallecía también Jesús Oliveros, otro policía que hace 2 años recibió una brutal paliza en el metro de San Juan de Alfarache y que derivó en un tumor en el cerebro. Recordamos que también hace unos meses en Galicia, otra policía fallecía de un disparo cuando intentaba impedir un robo en una sucursal bancaria.
Los sindicatos en aquel momento denunciaron que no existían ni siquiera chalecos antibalas específicos para mujeres y que esto habría podido impedir que esta policía falleciera al recibir esos disparos. Con Paco Pérez Avellán en el tiempo de tertulia, a partir de las 9 de la mañana vamos a comentar todos estos casos, qué es lo que está sucediendo en la policía y si ahora mismo están desprotegidos, según estamos viendo, ante todos los reincidentes de nuestro país que campan a sus anchas debido a la ley que impide que puedan estar en la cárcel si cometen delitos menores o que en muchos casos cuando se les suelta hasta que tiene lugar el juicio y pueden ser encarcelados siguen cometiendo todo tipo de delitos y en este caso incluso un asesinato. Por cierto, este hombre que arrojó al policía también está en estado grave, en estado crítico en el hospital. Hoy, por cierto, conoceremos nuevos datos del desempleo en nuestro país el año 2014. Conoceremos el balance que dará cuenta de ello el Ministerio de Empleo sobre el pasado año, que parece que ha sido bastante bueno en lo que se refiere al número de desempleados y que efectivamente podría bajar por el nivel en el que lo dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
A las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro correspondiente al mes de diciembre de 2014. Según La Razón, las previsiones son positivas y los expertos dan por seguro que el mes pasado el número de parados en nuestro país se redujo en más de 50.000 personas. De esta manera, la cifra general de parados en España estaría por debajo de los 4.512.000 desempleados registrados el pasado mes de noviembre. El indicador más importante, el de la afiliación a la Seguridad Social, que mide la creación real de empleo, también subiría registrando 253.000 altas nuevas hasta superar los 16,7 millones de afiliados. De confirmarse estos datos, cerraríamos el año con la mayor caída del paro en 16 años.
Y hoy cumple años el rey Juan Carlos y lo hace por primera vez sin estar al frente de la jefatura del Estado después de abdicar en su hijo. Lo hace además después de haber sido captado en unas imágenes en Beverly Hills.
El rey don Juan Carlos cumple hoy 77 años. Es el primer cumpleaños desde su abdicación y tiene lugar la víspera del discurso de la Pascua Militar, uno de sus momentos físicos más delicados que ya el año pasado le obligó a tomar la decisión de dejar en su hijo el peso de la corona. El rey va a celebrar en la más estricta intimidad y alejado de los focos, algo que le resultó más difícil en los últimos días del año que pasó en California y en los que ha sido fotografiado en un conocido restaurante de Beverly Hills con un caro menú y que suelen frecuentar celebridades de Hollywood como George Clooney o Kim Kardashian.
Mañana por primera vez Felipe VI oficiará el discurso de la Pascua Militar. Recuperará todo el ceremonial que en los últimos años había sido recortado por los problemas de salud del rey Juan Carlos. Además del balance del año sobre las misiones de los ejércitos en el extranjero, el monarca pasará revista a las tropas en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Impondrá condecoraciones y habrá una recepción para 145 invitados. Además se incorporan al acto los reservistas voluntarios, el único elemento de las Fuerzas Armadas Bruselas, que hasta ahora quedaba fuera de la celebración.
En esa jornada previa a la Pascua Militar, el diario ABC cuenta en su portada que las misiones en el exterior reinventan el ejército. Dice que Defensa estrena operaciones en Estonia, en Turquía, en Irak, y que ultima además la compra de aviones no tripulados y diseña las nuevas brigadas polivalentes de tierra. Todo ello, como decimos, en ese día previo a la Pascua Militar. Cambiamos de asunto. Los socialistas madrileños amenazan con presentar una querella en 5 días si no se garantiza el tratamiento para los enfermos de hepatitis C. En Andalucía, la presidenta Susana Díaz directamente ha dicho que va a costear el gobierno andaluz el tratamiento y los medicamentos para estos pacientes. Desde el PP acusan a los socialistas de querer hacer campaña con este asunto que ya están, dice, abordando desde el Ejecutivo. María, y usted tiene más datos. Buenos días.
Buenos días. La Junta de Andalucía financiará el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C que lo necesiten. La presidenta Susana Díaz eligió la red social Twitter para hacer el anuncio, mientras que el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, aseguró que su formación se querellará contra el gobierno si no asegura el medicamento para todos los pacientes. Los motivos: por prevaricación y por haber dado unas instrucciones que limitan el acceso de medicamentos. Según anunció a los periodistas el líder del PSM a las puertas del Hospital Madrileño La Princesa, tras mantener un encuentro con profesionales sanitarios.
Que los socialistas vamos a dar esa batalla junto con los pacientes y que vamos a ganar esa batalla, que vamos a dar esa batalla, por supuesto, políticamente, con toda una batería de acciones políticas en las instituciones, pero también vamos a dar la batalla judicialmente, porque parece que es el único lenguaje que entiende el Partido Popular. Yo le digo al gobierno que si en 5 días, es decir, si el próximo Consejo de Ministros no asegura el medicamento para todos los pacientes de hepatitis C que lo necesitan, vamos a ir con una batería de acciones judiciales a los tribunales. Interpondremos querella contra el Gobierno de España, contra el Ministerio de Sanidad, en la Audiencia Nacional.
El Partido Popular replicó a través de un comunicado acusando a Tomás Gómez de buscar solo titulares por sus ansias de protagonismo y su matonismo político.
Y en el exterior estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas fechas, en los próximos meses en Londres, porque la crisis europea, que ahora mismo se refleja no solamente en el caso de Grecia o de los países del sur, también está afectando a Inglaterra, donde el primer ministro británico David Cameron dice que quiere incluso adelantar la fecha del referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea para de esa manera también conseguir quizá más votos.
David Cameron podría adelantar el referéndum previsto para 2017 sobre la salida de la Unión Europea. Así lo ha confirmado el primer ministro británico en una entrevista en la BBC. Consciente de la presión de los euroescépticos de su formación, Cameron se ha comprometido a renegociar la relación del país con los 28, así como a tratar de recuperar competencias cedidas a Bruselas. El premier británico ha asegurado que llevaría a cabo un referéndum en 2017 si los conservadores ganan las elecciones de mayo.
El referéndum será en 2017 y es lo más pronto que puedo hacerlo. Cuanto antes mejor. Lo que digo es que si no consigo lo que quiero, no descarto nada. Y eso significa lo que significa.
Hoy, por cierto, también el gobierno de David Cameron va a convocar una reunión para abordar posibles nuevas medidas contra los casos de ébola que se han registrado en Europa. Tiene más datos nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo. Buenos días.
Buenos días. David Cameron presidirá hoy una reunión del Comité de Emergencia Cobra para analizar si es necesario tomar más medidas ante posibles contagios de ébola. La convocatoria se produce después de que Pauline Catherkey, la sanitaria diagnosticada con el virus tras regresar de Sierra Leona, se la permitiera viajar a Escocia una vez aterrizó en el aeropuerto de Heathrow. El estado de la enfermera ha empeorado considerablemente en las últimas horas y está siendo tratada con fármacos experimentales y plasma de otros pacientes que han sobrevivido al virus. Entre ellos, William Polley. Este fue el primer británico infectado que se recuperó en septiembre después de ser tratado con ZMAP en el Royal Free Hospital, el mismo centro donde ella permanece ingresada. La enfermera, recordemos, es empleada del Servicio Nacional de Salud y trabajaba en Sierra Leona con la organización humanitaria Save the Children. Antes de viajar a Glasgow el pasado domingo en un vuelo de British Airways, se le tomó la temperatura en el aeropuerto de Londres hasta en 7 ocasiones y al ser normal la permitieron volar hasta Escocia, pero al día siguiente fue diagnosticada con el virus. Ahora la aerolínea ha contactado con otros 71 pasajeros que viajaron en el mismo avión. El gobierno está revisando todos los protocolos y ya ha advertido que cuando haya dudas, a pesar de que la temperatura sea normal, el viajero debe ser trasladado con urgencia a un hospital para realizarse más pruebas.
En Venezuela continúa la brutal represión contra la oposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que también sigue estrujando cada vez más a la población y ahora dice que va a cobrar de nuevo los peajes en las principales autovías del país.
Nicolás Maduro pone precio a la liberación del opositor Leopoldo López, encarcelado en febrero del año pasado por liderar protestas estudiantiles contra su gobierno. Es la respuesta de Maduro a la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que exige esta liberación y al que le pide a cambio la libertad del independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, condenado por conspiración sediciosa. Con su habitual discurso provocador, Maduro se ha referido a Leopoldo López como el monstruo de ramo verde por la prisión en la que cumple condena.
De ellas que quieren buenas relaciones, nosotros también, sin condicionamiento. Porque entonces empiezan los escribidores de la derecha, no, que pon la única forma que haya buenas relaciones es que liberen al monstruo de Ramo Verde. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma.
Nos acercamos al tráfico. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Cómo se circula por Madrid y el resto de carreteras de España?
¿Qué tal, Meite? Muy buenos días. Bueno, antes de repasar cómo están hoy las carreteras, recordamos que mañana finaliza esa operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo de las Navidades. Tengan mucho cuidado si iban a coger el volante, porque además este fin de semana ha cerrado como uno de los más trágicos del año. 11 personas han fallecido en las carreteras en hasta 7 accidentes de tráfico. Desde el inicio de la operación especial de Navidad, el pasado 19 de diciembre, han fallecido un total de 45 personas. Ahora ya sí. Y nos detenemos en las carreteras de la capital, donde hay bastante tráfico, bastante tranquilidad, perdón, en las entradas por la M30 de momento, aunque el tráfico lento sí que se registra ya en el centro a la altura de la avenida de Pablo Iglesias, así como también en los alrededores de la estación de Atocha y en la avenida del Manzanares. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula también por el resto de las carreteras españolas. Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Sigue un vehículo averiado en Valencia, en Mazariegos, en la Nacional 610 hacia Benavente. Se ha cortado el carril derecho, es la única incidencia, porque en el resto tenemos que seguir hablando de nieblas. Ahora ha entrado mucha niebla en Gibraleón, en Huelva, en la 49 y además en varios puntos de Burgos, en Celada del Camino, en Padilla de Abajo y en Villalbilla también hay niebla. Estas dos últimas en la 231 y Celada en la 62. En la carretera de La Coruña, en la A6, hay niebla en Valladolid, en Medina del Campo y en Zamora, en Villalpando. Y además, desde ayer, problemas en la A1, en Valdorros, y también en la A67. Ayer tarde había bastante niebla en la zona de Reynosa. Por lo tanto, muchísima precaución, y también en la provincia de Cádiz. De forma generalizada, nos comunican que aquí también hay que circular con especial precaución. Es una información que les ofrece la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Siete y media de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Hoy 5 de enero. Son muchas las familias que van a estar mirando al cielo para ver si llueve o no y poder acudir a las diferentes cabalgatas de Reyes de todas las ciudades españolas con los más pequeños de la casa. Parece que la lluvia en principio va a respetar bastante a las cabalgatas y esta noche ya, por supuesto, llegan los Reyes Magos. En cuanto a la actualidad, de nuevo seguimos hablando de corrupción en un año, el 2015, que sin duda va a estar marcado por todos los casos que afectan a los diferentes partidos políticos. Repasamos las noticias con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalba.
Sonia Castedo se despide hoy definitivamente de la Alcaldía de Alicante. El Ayuntamiento de la ciudad celebra este lunes una sesión plenaria extraordinaria en el que se informará de la dimisión de la popular por su imputación en el caso Brugal, anunciada por ella misma el pasado 23 de diciembre, día de su cumpleaños, y a través de la red social Facebook. Castedo será relevada en el pleno el del 15 de enero por su compañero de partido, Miguel Valor.
Un informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en el ejercicio de 2012 revela graves delitos en casi todas las formaciones. PP, PSOE, PNV, EA, CDC y Unió habrían cometido delitos fiscales y falsedad documental. Según el estudio, se han apreciado condonaciones ilegales de deuda o extraños préstamos a fundaciones desconocidas.
El Tribunal Supremo investiga al presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, por un posible caso de cohecho. Según El País, habría pasado de 3 días en un balneario de lujo en Asturias a cargo de una empresa del grupo Agbar, que además pidió que no figurase el nombre del cliente en la reserva. El gobierno cántabro ya ha dado dos versiones de los hechos. Primero aseguró que el dirigente popular había pagado el viaje de su bolsillo y más tarde que descubrió que una empresa había corrido con los gastos en el momento en el que fue a pagar.
La Audiencia Nacional recibirá hoy un informe de la Guardia Civil que insta a abrir una causa contra ETA por genocidio. Según el diario La Razón, el documento de 600 folios y más de 4.000 anexos implica 40 terroristas en una estrategia de limpieza étnica. En el mismo diario, Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, anuncia que pedirán al Tribunal de La Haya que investigue este informe. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo saldrá a la calle el día 24 para exigir al Gobierno un cambio en sus políticas antiterroristas. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se posiciona en contra de las últimas excarcelaciones de etarras.
Y a veces hay decisiones judiciales que no se entienden. Y no es que no las entienda el Gobierno, es que no las entienden los ciudadanos. Creo que no hay nadie, o hay muy pocas personas en este país que estén de acuerdo en que determinados terroristas estén en la calle en base a una interpretación más favorable del cumplimiento de unas penas, que además no es la interpretación que sobre esa directiva europea ha hecho el propio legislador.
Fomento inaugurará este 2015 1.000 kilómetros de AVE coincidiendo con las dos citas electorales autonómicas y generales. El tren de alta velocidad llegará a 10 nuevas ciudades de Castilla y León, Galicia, Murcia y Andalucía. La apertura de los nuevos tramos consolidará a España como el segundo país del mundo con la red más larga del AVE conectando 40 ciudades y alcanzando los 4.000 kilómetros de alta velocidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española asumirá su nuevo cargo como cardenal de la Iglesia el próximo 15 de febrero. El también arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, se unirá así a los otros 10 cardenales con los que cuenta nuestro país, entre electores y eméritos. Francisco I anunció ayer su nombramiento junto al de otros 19 prelados ante una gran multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Blázquez reaccionaba con sorpresa en una entrevista para Radio Nacional.
Con sorpresa porque no lo esperaba y con gratitud particularmente al Papa por esta designación y que yo interpreto como un gesto de confianza de cara al futuro. Yo creo que es un gesto de confianza para la Iglesia española.
Dos alpinistas han fallecido este fin de semana en la Sierra de Gredos y los Picos de Europa. El primero, madrileño de 48 años, fallecía el viernes tras precipitarse por un desnivel de 300 metros mientras descendía el pico de Almanzor. El segundo perdía la vida el sábado tras caer desde 60 metros en los Picos de Europa. El tercer alpinista permanece grave tras haberse caído en el pico Acherito del Pirineo Ostense. Estos incidentes se suman al sufrido por el vasco Fernando Osa, que perdió la vida tras quedarse aislado en la cordillera de los Andes.
Un niño de 5 años ha fallecido este domingo tras caer desde un quinto piso en el municipio sevillano de Mairena de Aljarafe. Era autista. En el momento del accidente se encontraba al cuidado de sus abuelos. Según fuentes municipales, los padres ya habían perdido un hijo con anterioridad en otro accidente doméstico. Fue un vecino quien llamó al servicio de emergencias al encontrar al pequeño en el suelo de la calle.
Ya se ha desalojado la macrofiesta ilegal de Nochevieja que desde el miércoles reunía unas 3.000 personas en Valencia. Ayer por la noche todavía resistían unas 800 personas en el aeródromo forestal de Benajever. La Guardia Civil ha estado identificando a quienes progresivamente iban abandonando el recinto. Se impondrán sanciones contra los organizadores y los participantes tanto por la acampada ilegal como por encender fuego en el monte, tenencia de drogas y armas blancas.
Miles de niños esperan la llegada esta noche de los Reyes Magos. Por la tarde desfilarán por las calles españolas en las cabalgatas que se han preparado a lo largo de todo el país. En la de Alcoy, con más de 130 años de antigüedad, participan casi 1.500 personas. Ayudados de escaleras, más de 400 pajes negros volverán a subir a los balcones del recorrido para entrar en las casas y sorprender a los más pequeños. En total repartirán unos 1.200 kilos de caramelos. La fiesta es bien de interés cultural inmaterial desde el año 2012.
Canal Sur ha pedido disculpas al 500.000 de andaluces que en Nochevieja se quedaron sin comer las uvas, pero a su manera. El ente público ha preparado un anuncio en el que aparecen los presentadores Manolo Casal y Modesto Barragán en una carbonería respondiendo a las llamadas de los telespectadores que se quejan de lo ocurrido. Todos piden que los Reyes Magos traigan carbón a Canal Sur.
Manolo, otros 20 kilos de carbón para Canal Sur.
Apúntalo ahí.
Con esta pesada de carbón que yo le vamos a dar a los Reyes Magos la uva, ¿eh?
La uva es lo que teníamos que haber hecho como Dios manda y no estaríamos como estamos.
De luego.
Dígame, hombre, la familia de la pajarita, ya sabía yo que iban a llamar a ustedes, claro, ya les he visto por redes sociales. Nada, ahí van otros 50 kilos, marchando. Escúchame. De la familia de la pajarita, marchando 50 kilos.
Y yo, de Almería han llamado, que allí están buenos, ¿eh?
De Almería han llamado 20.000, Manolo.
20.000.
Y de Cádiz, en Cádiz tienen que estar con las carnes abiertas, que vamos ahora para hacer los carnavales.
Pasamos la prensa económica con la Caixa.